yo nunca había visto una masacre. Y gente que supuestamente uno conoce, ¿no? Pues teníamos amigos en la policía. Y de repente se volvieron todos asesinos.
Los antimotines quieren entrar a 100% Noticias.
Me tocó recoger cosas para comer. Yo agradezco a la vida porque eso me permitió tener la sensibilidad que tengo y ser el ser humano que soy.
Siento que hay dos palabras que me definen, alegría y esperanza. Aún en escenarios hostiles como es el exilio, la esperanza es lo último que se pierde.
Han narrado los principales acontecimientos de la historia reciente de Nicaragua, exponiéndose a altos riesgos. Sus historias casi nunca son contadas.
En Onda Local y Realidades, rompemos el hielo.
Periodismo en el exilio, el podcast donde exploramos las historias de quienes han tenido que dejar su hogar, pero no su voz.
Nací en Managua, 1985. El barrio se llama Bataola Sur. Tiene fama de ser peligroso, pero yo no lo sentía tan peligroso. Quizás porque yo viví ahí. Nunca tuvimos una experiencia negativa dentro del barrio. Era un barrio de calles de tierra. Los años pasaron, llegaron los servicios, las calles pavimentadas. Y nada, es un barrio normal de gente trabajadora, de clase trabajadora, humilde. Pero pues siempre tiene la fama ahí. Vos pedías un taxi para ir a Bataola Sur y pues era complicado porque no querían entrar.
La marcha de San Ignacio a través de las voces de todos los miembros de la comunidad educativa del Instituto Unido.
Michel Polanco Alvarado estudió la mayor parte de su primaria y toda su secundaria en el Instituto Loyola, un colegio jesuita. El costo del colegio era cubierto con el esfuerzo de su madre. Nunca se consideró un estudiante excelente y nunca logró obtener una beca, aunque se esforzaba por dar lo mejor. La educación en el Instituto Loyola, desde el tercer grado hasta el quinto año de secundaria, tuvo mucha influencia en ella y en lo que quería hacer y cómo quería desarrollar su vida y carrera.
Yo soy bien rara porque yo me considero tímida, pero... O sea, en clase yo me portaba normal, bien, participaba, me gustaba, siempre me ha gustado exponer y siempre me ha gustado hablar, pero no era una muchacha, no era ni rebelde, era tranquila, hacía mis deberes. No puedo decir que fui una excelente estudiante porque no lo fui, pero siempre me esforzaba por tener buenas notas, por estar... sacar las clases y me gustaba mucho el deporte. Hice mucho deporte en mi juventud, aunque no lo crean. Yo nadé, jugué fútbol, jugué kickball.
Su madre la influenció para dedicarse al periodismo.
Yo siempre voy a culpar a mi mamá de haberme inculcado en la comunicación porque... Estando en el colegio y estando ya en secundaria, ella siempre me decía que era importante que yo supiera lo que estaba pasando alrededor mío, lo que estaba pasando en el país. Entonces yo tenía que estar informada. Y entonces me decía que, o se ponía ella de ejemplo, que para la dictadura de Somoza, ella vivía como en un mundo paralelo, que no sabía lo que estaba ocurriendo, hasta que ya obviamente los conflictos empezaron a los conflictos armados empezaron a tocar más a la familia, ¿no? O sea, no tocarla directamente, pero sí cuando ya está muy cerca, está casi que enfrente de tu casa, ella empezó a darse cuenta de lo que estaba, de lo malo que estaba pasando en el país.
En mis manos tengo la carta que enviara al mundo por internet Enrique Gorriarán, de los amigos de Enrique.
Como era oyente o radio escucha de los programas de Radio La Primerísima en los 90, cuando era Radio La Primerísima, me empezó a inculcar a escuchar a Susana Castillo y su programa, a Oscar García y su programa en la radio.
Irónicamente, su madre, que le había inculcado estar informada, cuando se enteró que Michelle quería estudiar comunicación, le advirtió que era una profesión muy peligrosa. Pero la decisión ya estaba tomada.
Ella pues me dijo, no, esa carrera es muy peligrosa, que estás loca. Pero pues, la decisión estaba tomada y ella me apoyó. Lamentablemente, mi papá no pudo verme. Él había muerto, ¿qué? 2 o 3 años antes. El que asume, digamos, como la imagen paterna, así, fue mi hermano mayor. Él es abogado. Y entonces, cuando supo que yo iba a estudiar periodismo, se puso como medio decepcionado, porque yo creo que en el fondo él quería que yo también estudiara derecho junto con él.
En el colegio, su profesor de sociales les hacía ver el programa de Carlos Fernando Chamorro esta semana y los orientaba a hacer un resumen de lo que se hablaba cada domingo.
Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Semana.
Esta asignación era evaluada y buscaba, asume ella, crear conciencia y aprender de uno de los mejores periodistas del país. Ver Esta Semana y sus reportajes la enamoró de la televisión. A medida que creció, formó su propia opinión, aunque creció con la influencia sandinista de su familia.
Mi familia, yo siempre lo he dicho, crecimos con la revolución y ellos eran partidarios de la revolución sandinista y eran partidarios del Frente Sandinista. Y entonces, obviamente, nuestras inclinaciones son del Frente Sandinista, pero vos vas haciendo tu propia conciencia. Que algo que yo siempre me cuestionaba es por qué en el partido de este Frente Sandinista nunca hubo otro líder que pudiera ser el candidato a la presidencia. Entonces ahí venía ya, digamos, creciendo un poco mi conciencia democrática.
Michelle vio en los medios de comunicación una herramienta para expresar, ser la voz del pueblo, llevar información veraz y ayudar a la gente a formar su propia opinión. Admira a periodistas como Milena García, a quien considera una gran reportera documentalista, y a María Lili Delgado.
Querías uno seguirlas, ¿no? Seguir su camino y aprender de ellas. Las conocí en persona, súper genial encontrártelas y que te hablen como si fuéramos, ya sabes, amigas, colegas. Y después, con el tiempo y la experiencia, pues ellas te van reconociendo como periodista, como colegas, y es todavía mucho mejor.
Michelle quedó enamorada de la profesión desde el primer año en la universidad. Se dio cuenta que la comunicación iba más allá de ser solo reportera de calle y ofrecía un sinfín de aplicaciones y oportunidades. Su primera profesora de comunicación, Xiomara Laguna, fue una gran influencia.
Ella me introdujo básicamente a la televisión y cómo se realizaba la televisión en el Canal 2 en ese entonces, en el 2004-2005. En una de las cátedras abiertas, el decano de la facultad de ese entonces anunció que se estaban abriendo unas pasantías en el Canal 2. Yo dije, bueno, esta es una oportunidad de ganar experiencia y de conocer a Canal 2 y a todas las personas que yo miraba en la televisión haciendo reportajes. Y me atreví a ir a aplicar para hacer pasantías en el Canal 2. Era así como entrar a las ligas mayores, aunque fuese de banca, ¿no?
Durante su tiempo en Canal 2 no solo fue reportera o presentadora, también fue editora, aprendiendo a usar programas de edición y a conocer el funcionamiento interno del canal como empresa. Le encantaba la adrenalina de las coberturas de último momento. La situación culminó con la venta del sistema informativo al Grupo Radensa. Con la llegada de Edgar Curtis, enviado por el régimen de Ortega y Murillo, quedó claro el rumbo que tomaría el noticiero, alinearse con el discurso oficial. Michelle notó un cambio definitivo en la calidad y la veracidad de la información.
La crisis empieza cuando el Estado empieza a cortar toda la publicidad que llegaba a los canales independientes, pero después era la presión desde el gobierno para que no se criticara, para que no se dijera las cosas que eran obvias. Esos años sí que las pasamos bastante mal, porque no solo era el tema del miedo de quedarte sin trabajo, sino también el hecho de que no tenías libertad para nada. Ya cuando se deciden a informar que vamos a pasar al ser parte del grupo Radensa, que son los dueños del Canal 10, no nos informan del todo de lo que va a pasar con TV Noticias. hasta que llega un emisario, alguien que mandaba el gobierno para poder llevar la gerencia de TV Noticias. Y entonces ahí fue cuando te empezás a dar cuenta de que sí, estamos vendidos al Estado o al gobierno o al partido. En este caso es casi que lo mismo.
Michelle salió de Canal 2 un año después de la venta de TV Noticias. Notó la presión para que no dijera ciertas cosas y aunque intentó acomodarse, su conciencia prevaleció.
Edgar Curtis llega a asumir como la producción gerencia de TV Noticias y entonces, pues con su llegada quedaba claro de que cuál era el rumbo que iba a tomar el noticiero, y lo veías cuando ya te empezaban a invitar a las conferencias del MINSA o de Gobernación o qué sé yo. Y empiezan a decirte, mira, no digas esto, mira, porque no buscas cómo decir esto por acá. Y entonces vos tratas de acomodarte, pero definitivamente puede más la conciencia de uno. En mi caso yo sí sentí mucha presión para salir, porque en ese entonces yo estaba casada con alguien que estaba trabajando en la prensa. Mi jefe, Curtis, siempre tenía algún comentario sobre los titulares de la prensa. Y entonces, obviamente, yo era mal vista. Y después dije yo, ¿sabes qué? Ya no. Conseguí otro trabajo y me fui.
Comenzó a trabajar en El Nuevo Diario, lo cual, según ella, fue un año duro, porque no tenía experiencia en prensa escrita.
El reto era lo contrario de lo que yo venía haciendo, porque en televisión nos llegaron a pedir que hiciéramos notas de 1:40. Y entonces 1:40 es decir lo esencial. Cuando llego a El Nuevo Diario, era al contrario, era extenderme mucho más. Me sentía muy mal, o sea, me deprimía porque además estaba embarazada. Me fui del Canal 2 sin saber que estaba embarazada. Y llegué al Nuevo Diario sin saber que estaba embarazada.
Michelle salió del Nuevo Diario a finales de 2017. Tuvo un breve paso por Canal 14, pero fue despedida junto a otros recién contratados tras la crisis de abril de 2018. Pasó varios meses en casa durante la crisis. A inicios de 2019 solicitó trabajo en Canal 10, llegando en un momento crucial y bastante tenso en el país.
Jocelyn me dice, mira, la periodista que está cubriendo política en el noticiero se va a ir también, se está retirando. Decile a Mauricio que te dé la oportunidad de ser presentadora y reportera de política en el noticiero. Yo nunca había cubierto política, más que cuando tenía que cubrir a Sheila Cano en el Canal 2 porque se iba de vacaciones. Y yo dije, está bien.
Esto es Acción 10, cara a cara con la noticia.
Su llegada al Canal 10 fue un boom. La gente que la conocía de Canal 2 empezó a seguirla y a compararla con otras periodistas. Al cubrir política en un momento tan polarizado, su periodismo crítico hacia el régimen, partidos y organizaciones de oposición generó reconocimiento y admiración, pero también ataques de personas afines al régimen. Cuestionaba duramente tanto al régimen como a la indecisión de la oposición y el empresariado.
Yo llegué al Canal 10 justo en un momento bastante tenso, bastante conflictivo para todo el país. Y llego en un momento en el que el gobierno decide, uno, sentarse a dialogar con la oposición y dos, empieza a querer dar entrevista al medio Canal 10. Por el canal desfilaron todos los funcionarios habidos y por haber. Pasó Guálmaro, pasó Gustavo Porras, si no me equivoco. Todo el Ministerio de Salud prácticamente pasó porque ahí en el 2020 inició el tema del COVID-19. Pasaron también el del Ministerio de Economía. No recuerdo. Lo que recuerdo es que Willy lo asarió horriblemente porque no sabía cuánto era el precio de la canasta básica.
Pero ¿cuánto precios, está ahorita? Sí, los precios, ¿no recuerda el dato exacto?
Exactamente no recuerdo, 2000 algo, 2400, será 2500, 2600.
¿La canasta básica, mira?
Sí, ¿no? ¿O cuánto? Usted mira.
Bueno, el año pasado estaban 14.000 y tanto.
Ah, pues en 14.000, pues.
A medida que sus entrevistas ganaban impacto y desenmascaraban las posiciones del régimen, también incrementaba el asedio, acoso y amenazas.
Yo me había viralizado primero con la entrevista al canciller. Cuando te digo que abren las puertas a dar entrevista, el primer entrevistado era el canciller de la República. A mí me dice mi jefe, mira, mañana vas a entrevistar al canciller de la República. Y yo me quedé así como, ¿qué? Y yo sí, yo, sí, vos vas. Y entonces yo, está bien, obviamente me preparo porque no es una entrevista fácil, porque sé que todo el mundo va a estar pendiente de eso.
La bandera azul y blanca es la bandera de la patria, es la bandera que nos cobija a todos los nicaragüenses independientemente de su filiación política, ideológica, religiosa, económica, en fin.
¿Es legal portar la bandera azul y blanco en mi vehículo?
No, 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 nosotros podemos, tenemos derecho a usar la bandera como la ley lo regula precisamente, y la ley establece que la bandera, que es un símbolo patrio sagrado, debe ser usada con el debido respeto. Muchas veces la usamos en la forma indebida y violando la ley.
Como lo hiciera el presidente Daniel Ortega en una ocasión, que lo usó como capa, por ejemplo.
No, pero bueno, habría que ver los detalles y qué es el mal uso de la bandera, digamos. Para
¿cuál
no,
es el mal
para,
uso, canciller?
Un ejemplo nada más, si usted invierte el escudo de la bandera y la pone a la inversa, no es un uso correcto de la bandera.
¿El actuar de la policía de anoche, atacar a los medios de comunicación, fue lo correcto?
Realmente no he visto las imágenes, pero la policía está para resguardar el orden y la seguridad de todos los ciudadanos.
Fue increíble, o sea, hasta los colegas ese día en el INCAE, que yo iba a cubrir todos los días el diálogo, me abrazaban, me felicitaban, y yo así, chicos, cálmense que no hice nada. Y me decía una colega del diario La Prensa, lo que sucede, Michelle, es que tenemos tantos años de no entrevistar a un funcionario público así, con toda la libertad del mundo, que cuando se ve y se hace así, es una victoria para todos.
La represión escaló, incluyendo amenazas de muerte contra ella y sus hijos. Le tomaban fotos y videos en público, incluyendo en su barrio. Tuvo que dejar de usar transporte público por seguridad.
A medida que iba avanzando el tema de las entrevistas, pues obviamente también iban incrementándose el asedio, el acoso, las amenazas de muerte. Fui con mi familia a tomar sopa a Masaya y recuerdo que andaba con mis hijos y entonces me tomaron fotos y me publicaron en redes sociales y amenazaron a mis hijos y me amenazaron a mí, diciéndome que pues me tenían vigilada y que me iban a matar a mí y a mis hijos. A mis bastardos. A donde iba me tomaban foto, a donde iba me tomaban video. Yo usaba transporte público. Y a mí no me daba pena salir del trabajo, agarrar un bus e ir a mi casa. Un día tuve que dejar de hacerlo porque alguien hizo un comentario de, mírala, ahí va la Puchito. Y entonces yo tengo hijos. No los quería dejar huérfanos, entonces mejor empecé a usar transporte privado, empecé a usar taxi. Tenía una persona que llegaba a traerme todos los días y me iba a dejar todos los días así. Así fue incrementando las agresiones verbales, por mensajes, y todo es porque hice bien mi trabajo. No hice nada malo. Como sos mujer, te atacan por donde según ellos te va a doler, que es por tu moral, tu imagen como mujer. Yo no hice nada malo. Cuando me hicieron la campañita esa de que yo andaba con alguien estando casada, o sea, yo me quedé así, encima no hacen bien su trabajo, porque yo en ese momento ya estaba divorciada, no estaba con nadie y ese era mi novio. Vino de visita y nos fuimos a pasar un fin de semana juntos. Y entonces la gente se escandalizó porque pues yo hablaba de, obviamente, de lo que estaba pasando, que es una dictadura, pero también igual yo soy un ser humano que necesita distraerme y que pues si llega mi novio y yo disfruto bailar porque disfruto bailar y bailar con él, obviamente lo voy a hacer. Ese es el tema con personas, tanto en la oposición como en el régimen, que no logran entender que el hecho de que vos pases un buen rato no significa que vas a dejar de reclamar por tus derechos políticos y civiles. O sea, igual, yo no tenía derecho, por ejemplo, a montarme en un bus sin que ser agredida. Es más, un día en la calle, en mi barrio que me vio crecer, Iba con mis hijos de la venta y una vecina se salió para gritarme y decirme vascosidades delante de mis hijos.
La magnitud de las amenazas y el temor a ser encarcelada, especialmente tras el arresto masivo de personas precandidatas presidenciales y opositoras en 2021, le llevaron a tomar la difícil decisión de renunciar y salir de Nicaragua el 17 de agosto de 2021. Llegó a Estados Unidos y se dio un tiempo para recuperarse del estrés vivido.
Había un ambiente preelectoral que estaba como llenando de esperanza a muchos. Y entonces estábamos cubriendo eso, pero a mediados en junio empiezan a encarcelar a los precandidatos, entre ellos a Cristiana Chamorro, que era la que encabezaba las encuestas, le guste o no le guste, la que iba a ganar en una elección limpia, ganaba de calle. O sea, ni ella no tenía ni que esforzarse. Y mi familia estaba presionándome para que yo saliera del país por las entrevistas que yo daba, por los artículos políticos que yo hacía. Otro mensaje que me dio miedo, o sea, porque te das cuenta de que hay todo un grupo que está enfocado en mandarte ese tipo de mensaje, es que a Willy, que también hacía entrevistas conmigo en el Canal 10 y hacíamos política, recibió un mensaje en donde había un AK con tiros, con la bandera del Frente Sandinista, la bandera de Nicaragua, que decía, te vamos a matar y no sé qué. Entonces a mí me llegó el mensaje, de la captura de pantalla del mensaje que le enviaron a Willy. Esa era la imagen, y el mensaje para mí era, ahora te toca a vos, hija de, punto suspensivo, te vamos a poner el AK por el trasero y te vamos a matar. Y con el tema de los encarcelamientos, también había mucho temor de que los siguientes fuéramos nosotros, porque sí habían amenazas de gente que estaba trabajando en los entes de gobierno, que escuchaba mensajes así de vamos a echar preso a los periodistas de Canal 10. Y obviamente no es a todos los periodistas de Canal 10, a Willy y a mí, que éramos los más fuertes cuando nos tocaba escribir y cuestionar al régimen. Una vez en el supermercado me dijeron, sacaste visa, vas para los Estados Unidos. Y me dijeron cuánto ganaba en el Canal 10. O sea, había gente dentro del Canal 10 que pasaba información de mí. Estaba vigilada hasta dentro de mi propio trabajo. Decidí marcharme para salvaguardarme. No porque tuviera miedo al encierro, pero sí no quería que mis hijos pasaran el trauma de que pasaron lamentablemente muchos niños de muchos presos políticos. Estaba bajo mucha presión, bajo mucho estrés, estaba cansada, estaba deprimida, triste. Y luego de 6 meses decidí empezar a buscar qué hacer, porque hay que mandar dinero para los niños. Porque me vine sola, y eso fue lo más difícil, venirme sola. Eso fue lo más horrible que pude haber experimentado. Lloré mucho hasta que logré, con algo de ayuda de organizaciones, juntar el dinero para poder trasladarlos hasta acá. Y es un sentimiento, porque es que te sentís culpable al final. Sentís que los abandonaste, pero realmente era por su bien, porque de nuevo no quería que me vieran presa o que supieran que yo estaba presa. El papá de los niños también ayudó mucho y él logró traérselos. Yo obviamente juntaba dinero y él obviamente juntó otra parte.
El mayor reto en su vida es el inglés, aunque está trabajando en mejorarlo. Continúa involucrada en la comunicación, participando en podcasts y manteniéndose informada sobre Nicaragua. Es asilada política en Estados Unidos, al igual que sus hijos, con quienes pudo reencontrarse después de un año separada de ellos.
Primero salió por Costa Rica para evitar que me los retuvieran en el aeropuerto. Salieron por Punto Ciego hacia Costa Rica. Tuvieron que pasar muchos kilómetros a pie en lodazales. Estuvieron un tiempo en Costa Rica mientras lograban hacer los papeleos para poder salir de Costa Rica. El 2 de septiembre de este año van a cumplir ya 2 años conmigo aquí. Y Es como volver a parir. Yo durante ese tiempo les compré las camas, les preparé la ropa de cama, les compré ropa para invierno porque ellos iban a venir ya entre otoño e invierno, que aquí es muy frío. Y nada, ahora los tengo aquí, soy feliz. Estoy completa.
Su perspectiva como periodista en el exilio es de continuar luchando desde donde esté, manteniendo la fe y la esperanza en el fin de la dictadura en Nicaragua. Entiende y no juzga a las colegas que permanecen en el país, incluso si trabajan para medios relacionados con el régimen de Ortega y Murillo, reconociendo que algunas están raptadas.
Sueño algún día poder volver a Nicaragua. Espero no morir en el intento. Como le ha pasado a mucha gente que sueña con que su país sea libre y bueno, no lo puede ver. No sé qué decirle a mis colegas que están en Nicaragua más que resistan, que tengan fe. ¿Por qué siguen ahí? ¿Por qué están ahí? Yo las entiendo completamente y no las juzgo. Hay quienes creen y hay otras que están raptadas.
A pesar de las adversidades y la separación familiar, continúa ejerciendo la comunicación y manteniendo viva su voz y su conexión con Nicaragua.